Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, acompañándoles y con el gusto de siempre dándoles una cordial bienvenida a este su canal en YouTube, en la televisión, en la radio, donde quiera que nos esté escuchando o mirando. Dios le bendiga abundantemente. Seguimos orando por usted y por su hermosísima familia. En el crisol con Cristo es el título para este trimestre completito. Y ahora vamos a mirar, la semana pasada miramos el crisol del pastor. Bueno, hoy vamos a mirar la lección número 2, que lleva por nombre los crisoles venideros. Y sabe, en los crisoles venideros estamos hablando, recuerde que el crisol sería, llamémosle, las pruebas, las luchas, todo eso que tenemos que pasar o sufrir como hijos de Dios. Y sufrir en el sentido no tanto del dolor y de la desesperación, sino un refinamiento que tenemos que pasar como pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, de eso habla la lección de esta semana. Y por supuesto, estamos contentísimos de que usted nos siga apoyando, acompañando y también nos siga enviando mensajitos a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp y Telegram. Recuerde, hay algunos mensajitos por ahí de repente en YouTube que nos han dejado. Y me doy cuenta que algunos ni siquiera tienen nada que ver con la lección. Solamente dejan mensajitos atacando y criticando a la iglesia adventista y criticando a un servidor. Y uno de los ataques fuertes que dejaron hace unos días atrás, tal vez unas semanas atrás, sobre que deje de estar cobrando diezmos, que vino y que todo lo demás. Yo me quedé, pues, mira nada más qué interesante, ¿no? Porque la lección ni siquiera hablaba de diezmos ni de nada de eso. Y de igual manera me dejaron un mensajito ahí que dejara de estar cobrando diezmos. Bueno, pues, gracias a Dios que no cobramos ningún tipo de diezmos. No hacemos nada de eso. Recuerde que nuestro ministerio es de sostén propio. Entonces, gracias a Dios por ofrendas de amor que ustedes envían. Es que se puede sostener este ministerio con todos los gastos que hay, que tenemos a diestra y siniestra. Hemos crecido mucho y como les comentaba, también hace que dos lecciones atrás aproximadamente, en la última lección del trimestre pasado, sobre proyectos grandes que estamos tratando de hacer, al hacer una escuela de laicos, una escuela donde los niños puedan venir y podamos formar una mentalidad, si le quiere llamar, de un pastor laico, un pastor que verdaderamente se preocupe por las almas y que quiera trabajar para el Señor, no para sí mismo, sino para el Señor. Entonces, estamos ahí luchando con eso, mis hermanos. De repente, si usted conoce a alguien que nos pueda ayudar, tal vez económicamente o con algún terreno, estamos buscando entre 12 a 20 hectáreas aproximadamente. Si hubieran más, mucho mejor todavía. Las usaríamos todas. Pero un promedio de 12 a 20 hectáreas es lo que estamos buscando más o menos para este proyecto. Entonces, la idea es que esa escuela para niños sea una escuela que, y de paso también para adultos, o sea, también para adultos, sea totalmente gratis. Nunca, Fe y Esperanza nunca ha cobrado por ningún estudio bíblico, por ningún material. Sí, de repente pedimos una donación, pero si la persona no puede dar la donación, de igual manera le hacemos llegar el material. Gracias a personas hermosas como ustedes que nos han ayudado con su ofrenda de amor. Esa ofrenda de amor la utilizamos toda en el ministerio y se utiliza para los materiales, para los viajes que hacemos dentro del ministerio, ayudar a otras personas más también. Y por supuesto, ayudamos a algunas personas que también tienen necesidad económica, genuinamente. ¿Okay? No estamos nada más porque sí repartiendo dinero y sin esto tampoco, aunque no lo tenemos para empezar, ¿no? Pero si hay una necesidad genuina, con mucho gusto aportamos una ayudita a la familia. Hermosa familia, gracias por ser parte de este hermoso ministerio, de esta hermosa familia. Todo el equipo de Fe y Esperanza estamos comprometidos para servir al Señor genuinamente y desinteresadamente, sin duda alguna. Y desde un servidor hasta la persona más nueva que acaba de entrar a nuestra familia de Fe y Esperanza, como no es nuestra hermanita Elda, por ejemplo. Hermanos, Dios les bendiga, ¿sí? Y de nuevo, muchas gracias. Vamos a entrar al texto para memorizar, que se encuentra en 1 Pedro 4, 12 y 13. Y por supuesto, vamos a pedirle al Señor que nos unja con su Santo Espíritu para darle lectura a su Santa Palabra. ¿Sí? Oremos. Padre bendito, una vez más te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de estudiar tu Santa Palabra. Ayúdanos a entender, Señor, el mensaje especial que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, la verdad presente, la que tenemos que vivir nosotros y enseñar a otras personas. Por eso, Señor, te alabamos y glorificamos, porque tú eres grande en misericordia y nunca has abandonado a tu pueblo. De nuevo, Señor, ayúdanos a ser una luz para otras personas. Que nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, forma de ser, forma de vestir, forma de adornarnos incluso, pueda reflejar el amor de Cristo Jesús. De nuevo, Señor, gracias. Perdona nuestras faltas, por favor. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El apóstol Pablo sabía ya que como hijos de Dios, el pueblo estaba sufriendo. Y sabe, el pueblo de Dios pareciera como que vino a este mundo solamente a sufrir persecución y a sufrir y a sufrir. Bueno, sabe, recuerde, y hemos dicho anteriormente esto, todo lo que pasemos aquí en la tierra, aquí en esta vida, es pasajero. Si es sufrimiento, es pasajero. Si es enfermedad, es pasajero. Son problemas, son pasajeros. Incluso cualquier gozo que usted quiera tomar en cuenta aquí en la tierra es pasajero también, porque viene lo mejor cuando Jesús venga y estemos con Él en gloria y majestad, allá, bueno, frente a su gloria y majestad en el cielo y luego en la tierra por toda la eternidad, ¿cierto? Pero mientras de que llegamos a ese punto, dice el apóstol Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se sorprenden, en otras palabras, ¿no? Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Mire, este texto es muy interesante. Dice, estén alegres y contentos, gozaos en el sufrimiento que están en la vida de ustedes ahora. ¿Y por qué? Porque están sufriendo igual que Cristo, en otras palabras. Y por Cristo, bienaventurado el que sea vituperado, el que sea perseguido, el incluso el que sea muerto por el Evangelio. Porque, hermanos, si morimos por el Evangelio, llegamos a ser mártires por la causa, por el Evangelio de Cristo Jesús. Muy importante esa parte. Y no con eso vamos a estar buscando de que nos maten. No, tampoco. Sino que si se presta la ocasión y llegáramos a ser perseguidos o muertos, como viene en un momento dado la persecución y la gran tribulación, todo esto, mis hermanos, llegará un momento dado donde seremos perseguidos y caerán muchos mártires, muchos, muchos mártires por el amor de Jesús, por el amor del Evangelio, ¿cierto? Por amor a las almas, precisamente. Pero dice, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, así como Jesús padeció, estamos padeciendo nosotros también, ¿no? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Otra vez, lo que acabo de mencionar. Lo que padecemos aquí en la tierra, lo que estemos sufriendo, en Cristo Jesús debemos estar contentos y gozosos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, la gloria de Jesucristo, cuando Él venga en gloria y majestad, nos abrazará. Esa gloria de Cristo Jesús, el triunfo en Cristo Jesús, esa hermosa corona, esa hermosa experiencia con Jesús, qué hermoso, ¿cierto? Ah, mis hermanos, qué lindo será ese día cuando Jesús venga en gloria y majestad. Es el texto para memorizar, hermosa familia. Y ahora vamos a pasar a la parte del domingo. Vamos a ir un poquito rápido en esta ocasión, a ver si nos avanzamos bastante rápido con la lección. Sorpresas. De nuevo, tenemos aquí el texto que acabamos de leer. Bueno, los dos textos, ¿no? De 12 y 13, que ya lo acabamos de leer en Primera de Pedro. Dice, lee Primera de Pedro 4, 12 al 19. ¿Cuál es el mensaje de Pedro? Dice la pregunta que aparece aquí, ¿no? Ya leímos el 12 y el 13, ahora vamos con el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, recuerden lo que estamos pasando, ¿no? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Note, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque Jesús está en nuestro corazón, es que somos perseguidos. No somos perseguidos nada más porque sí, hermosa familia. No es nada más porque somos adventistas el séptimo día, porque guardamos la ley de Dios, porque guardamos el sábado. Ah, por eso hay que perseguirlos. No. Eso no tiene nada que ver. De paso, mis hermanos, van a haber muchas personas que van a guardar la ley de Dios, que van a guardar el sábado y no van a ser perseguidos. Así es que la ley de Dios no es la razón por la persecución. El sábado no es la razón por la persecución, como muchos estamos pensando. Muchos, como guardo el sábado, me van a perseguir porque yo no voy a guardar el domingo. Esa no va a ser la razón por la persecución, hermosa familia. ¿Ok? La razón por la persecución es porque somos fieles a Dios. Y no es solamente, ahora, obviamente, como fieles hijos de Dios, guardaremos la ley y guardaremos el sábado. Pero la persecución no viene por esa parte, aunque será un punto muy importante, sin duda alguna, y será parte de lo que el mundo mirará. No, la razón es porque somos fieles hijos de Dios. Si usted es fiel hijo de Dios, viene la persecución. Y ahora mismo, si usted es fiel hijo de Dios, tendrá persecución. Dentro de la iglesia incluso, dentro de su familia, dentro de la sociedad. Si usted es fiel hijo de Dios, lo van a mirar raro, por cierto. Eso suele suceder, ¿no? De nuevo el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mientras de que el mundo blasfema el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, mira que el mundo va en contra de Dios, nosotros lo glorificamos en nuestras acciones. Y el hecho de que nos persigan, el hecho de que incluso nos lleguen a matar, por así decirlo, estamos glorificando el Espíritu Santo, el nombre de Jehová, nuestro Padre Celestial. Seguimos leyendo. Dice el número 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Ok? Ninguno. Así que no se preocupen. ¿Ok? Ni tampoco se ven en este caso, ¿no? O ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno de ustedes aparezca como así. Pero si alguno padece como cristiano, fíjese. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, ojalá que la persecución de ustedes no sea porque son homicidas, porque son ladrones o malhechores, o por entremeterse en lo ajeno, ¿ok? Ojalá que esa no sea la razón por la cual lo están persiguiendo o tratando de matar. Dice el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si usted padece como cristiano porque es fiel hijo de Dios, entonces glorifique a Dios en ello, ¿sí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Interesante, ¿cierto? Este texto es muy importante para el juicio investigador, de paso, que muchas personas dicen, bueno, ¿dónde tenemos el texto para el juicio investigador? Aquí está. Porque es necesario o es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Eso de tiempo, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. O sea, primero, seremos juzgados nosotros antes de los impíos. Importante y muy interesante. Sí, bueno, eso es para tema para otra ocasión, así que ahí lo vamos a dejar. Número 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense nada más. Si nosotros apuradamente y muy con dificultad nos salvamos, ¿dónde quedará en este caso el impío? Oh, eso es terrible en lo que viene, ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjese qué interesante. Para cerrar estos textos bíblicos, lo que dice el apóstol Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, persecución o cualquier otra cosa, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No importa que sea perseguido, no importa cómo lo estén tratando. Si es así, usted manténgase firme, manténgase tranquilo, manténgase tranquila. No pasa nada. Porque a final de cuentas, nuestra recompensa, el juicio de Dios será justo con nosotros. Y tendremos sanación. Tendremos salvación de parte de nuestro Padre Celestial. No importa lo que estemos pasando. No importa lo que estemos viviendo en su momento dado por persecución. Solamente porque somos fieles hijos de Dios, ¿cierto? La pregunta que aparece allí, ¿cuál es el mensaje de Pedro? Bueno, entonces tenemos aquí la respuesta de un servidor. Como verdadero pueblo de Dios, padeceremos, ¿okay? Y padecemos, por cierto, persecución y pruebas. Pero debemos glorificar a Dios y estar felices, pues es un privilegio padecer por Cristo. Y Cristo mismo estará con nosotros. Jesús mismo estará allí ayudándonos y protegiéndonos. Vamos al pie de la página de aquí del domingo. De nuevo, dice aquí el texto. Pedro se refería a las pruebas que son consecuencia de luchar por Cristo. Por luchar por Él Y en este caso no por ser fiel, no. Pero también hay otras razones por las que llegan las pruebas. ¿Cómo podría ayudarte? Primera de Pedro 4, otra vez, y el mismo texto, ¿no? Al 19, a explicarle contacto a un amigo por qué no debería sorprenderse ante las pruebas dolorosas que podrían enfrentar. Bueno, ya dijimos, ¿no? Mientras que somos fieles hijos de Dios, tendremos pruebas, hermano, porque mire, piensen en esto. Mientras que usted sea fiel hijo o hija de Dios, Satanás no va a estar contento. Va a buscar la forma de hacerle caer, va a ser la forma de hacerle retroceder. Porque recuerde que Satanás, lo que él quiere lograr es que usted se retracte de la fidelidad a Dios. Satanás no quiere que usted sea fiel hijo de Dios o hija de Dios. Entonces él va a hacer todo lo posible por alejarlo a usted del camino, ¿sí? Y esa es por la razón por la que vienen las luchas, las pruebas, las persecuciones. Porque si usted deja de ser fiel hijo de Dios, acaba la persecución también, acaban los problemas. Entonces, como que pareciera, como que es mejor estar entonces sin persecución. Bueno, igual, sin persecución, ¿dónde terminarán los impíos, los que no son fieles hijos de Dios? Piénselo de esa manera, porque al final de cuentas, el que es fiel hijo de Dios, sí tendrá algún sufrimiento aquí en la tierra, sí tendrá algún padecimiento aquí en la tierra, pero al final tiene la victoria y tiene la vida eterna. Mientras que por el otro lado, la persona que no es fiel a Dios y que se mantiene, digamos, por así decirlo, ¿no?, sin persecución, entonces esa persona en su momento dado terminará entre los impíos, ¿ok? Así es que eso es una cosa de analizar y de mirar. Muy bien, la respuesta que yo he puesto aquí al final de esa pregunta, hermanos, dice, ¿cómo podría ayudarte, Primera de Pedro 4, del 12 al 19, a explicarle contacto a un amigo por qué no debería sorprenderse ante las pruebas dolorosas que podrían enfrentar? Bueno, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para soportar las pruebas, número uno. Y segundo, mis hermanos, sin duda alguna, que el hecho de que seamos fieles, porque somos fieles, Satanás va a atacarnos. Eso sería una muy buena respuesta, que no la puse aquí, por cierto, pero debería de ir allí también. Lunes, los crisoles de Satanás. Okay. Dice, lee el versículo anterior, que es Primera de Pedro 5:8. Vamos a leerlo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted alguna vez ha mirado a un león que anda alrededor de su presa, buscando el momento para atacar? Andan alrededor así suavecito, ¿no? Nada más mirando, cuidando y estudiando a su presa para que en el primer descuido saltar encima y atacar y destruirla, ¿no? Matarla. Bueno, así anda Satanás alrededor nuestro. Como fieles hijos de Dios, somos personas que estamos siempre tomando la mano de Jesús, siempre en la oración, siempre en el estudio de la palabra de Dios. Y siempre viviendo el amor de Jesús. Bueno, Satanás anda alrededor para ver en qué momento descuidamos la oración, el estudio, o nos soltamos un poquito de la mano de Jesús. Y allí aprovecha para atacar. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos firmes y fieles siempre y en todo momento. No se suelte de la mano de Jesús, ¿sí? Hay tres preguntas. Primero, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Bueno, número uno, estar siempre tomados de la mano de Cristo. Pregúntate, ¿con cuánta seriedad me tomo estas palabras? Muy en serio, pues mi vida eterna está en juego y depende de esta relación hermosa con Cristo Jesús, por cierto. Última pregunta, ¿qué cosas haces en tu vida que demuestran que las tomas en serio? Mucha oración, estudio la palabra de Dios y, por supuesto, siempre caminando en los pasos de Cristo, hermosa familia. Vamos a la siguiente. Dice, lee Primera de Pedro 5, 8 al 11. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta que aparece aquí. Dice Primera de Pedro 5, 8 en adelante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Note que, aunque pareciera que Satanás me está atacando nada más a mí, no, hermosa familia. Satanás está atacando a toda aquella persona que es fiel, toda aquella persona que es parte del pueblo de Dios, que es parte del remanente. Satanás anda alrededor tratando de de tumbarle, si le quiere decir, o de hacerle caer, de hacerle tropezar, ¿ok? Así es que no estamos solos en esta lucha, por cierto. Y no es decirle como que pareciera que Satanás ha puesto todo su enfoque en mí y pareciera que Dios me ha abandonado completamente. No, 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 de ninguna manera. Todos como pueblo de Dios en todo el mundo estamos padeciendo exactamente lo mismo. Todo mundo que sea fiel, o sea, toda aquella persona que sea fiel, padecerá las acechanzas del enemigo alrededor de todo el mundo, ¿sí? Sigue diciendo el número 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note, Dios permitirá que vengan las pruebas, Dios permitirá que vengan esas luchas, hermosa familia. Pero en un momento dado, Él mismo, ¿qué es lo que dice? Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. ¿Ok? Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. La pregunta que aparece y que vamos a responder dice, ¿cómo deberían reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás? Bueno, con nuestra fe firme en Cristo debemos ser fieles, aunque vengan pruebas y padecimientos por el Evangelio. Porque al final Jesús nos va a restablecer, ¿cierto? Jesús va a estar allí con nosotros. Alabado sea el nombre de Jehová hoy y por la eternidad. Seguimos mirando ahora. ¿Qué promete hacer Dios por aquellos que sufren? Vemos ahí en 1 Pedro 5:10, ¿no? Que lo leímos. Y aquí está, de nuevo lo que acabamos de mencionar. Dice más el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, la victoria de Dios nos la da, para empezar, no tenemos la victoria en Cristo Jesús. Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y también nos establece, ¿cierto? Y eso es, hermanos, en la vida eterna, por cierto. Ok, entonces seguimos adelante. Al pie de la página y el lunes dice, piensa en otras formas en que Satanás causa dolor. La lectura de 1 Pedro 5:8 al 11. ¿Cómo podría ayudarnos a afrontar la angustia que experimentamos debido a que vivimos en un mundo pecaminoso en el que Satanás causa estragos? Muy bien. Entonces, la respuesta de un servidor, recuerda que es una pregunta al pie de la página, aquí en la respuesta personal de un servidor. Por medio del apóstol, Dios nos ha dado la certeza que Él nos dará la victoria sobre las pruebas y luchas, pues andamos por fe. Nuestra fe triunfará a final de cuentas. ¿Okay? Eso nunca lo olvidemos. Vamos a la parte del martes. Los crisoles del pecado, lleva el título en esta ocasión. Entonces, dice la palabra del Señor así. En Romanos 1, del 21 al 32, Pablo describe el proceso de quienes caen en pecado y las consecuencias de los pecadores. Perdón, de esos pecados, perdón. Lee estos versículos con oración y con detenimiento y resume la esencia de lo que manifiesta Pablo. Pablo, concéntrate específicamente en las etapas del pecado y sus consecuencias. Muy bien, un texto que se recalca aquí en la lección muy al principio, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, mis hermanos, es el castigo final y eso es algo que viene con la destrucción. Y eso es con aquellas personas que se han apartado completamente de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la voz de Dios, de lo que es el mensaje divino. Entonces en Romanos 1 del 21 en adelante encontramos algo bien, bien sorprendente de cómo el ser humano se ha desviado tan terriblemente del camino de la verdad, del camino de la salvación de Dios, sea parte de Dios. Hermanos, una cosita que debemos entender antes de leer este texto es lo siguiente, mire. Lo hemos explicado anteriormente. El pecado. ¿Qué es el pecado en sí? ¿Qué es un pecado? Muchas veces tomamos el pecado como robo, una mentira, el adulterio, el esto, el otro. Tomar, fumar, comer algo, comer puerco, comer cualquier otra cosa, ¿no? No obstante, mis hermanos, y yo no digo que está bien hacer nada de eso, de ninguna manera, que no me malinterprete. Sin duda alguna debemos abstenernos de todo eso. Pero, ¿sabe? Si usted hace el esfuerzo nada más, aún sin creer en Dios, hay tantos ateos, por ejemplo, ateos que no creen en Dios, que no creen que Dios existe, y sin embargo, no roban, no cometen adulterio, no mienten, son personas muy honestas, son personas que, wow, pareciera que viven mejor que un cristiano en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿para ellos es considerado eso pecado? Bueno, si no están robando, si no están mintiendo y se están portando bien, pareciera que, vuelvo a repetir, viven mejor que un cristiano. Bueno, el pecado, mis hermanos, es apartarnos de Dios. Ese es el pecado. Nos apartamos de Dios y las consecuencias del pecado ahora es el adulterio, el robo, las mentiras, el comer de todo lo que se ponga en la mesa, aunque Dios lo haya prohibido. Ahora, si nos apartamos de Dios, todo esto ya no tiene sentido no hacerlo de cierta forma. O sea, como que tenemos la libertad de ahora, vamos a poner entre comillas, de portarnos mal. ¿Por qué? Porque no hemos apartado de Dios. Y piensen nada más en esto. Si usted camina con Dios, vamos a poner por un momento nada más. Piénselo de esta manera. Piénselo así. Por un momento, si usted le pide a Jesús que lo acompañe todo el día y Jesús está allí con usted literalmente, allí con Jesús, haga de cuenta. Por ejemplo, como ahora que está el pastor Rivas aquí con nosotros en nuestra iglesia dando una campaña, vamos juntos, para acá, para arriba, para abajo. Andamos juntos. Ok. Haga de cuenta que Jesús está con usted constantemente y en todo momento. No se aparte de usted para nada. Para nada. Entonces, ¿usted cree que usted mentiría? Sabiendo usted que Jesús conoce sus pensamientos y que conoce su corazón. No. ¿Usted robaría? Por supuesto que no. ¿Usted se portaría mal? Por supuesto que no. ¿Usted comería puerco? ¿Comería un alimento que está prohibido en la palabra de Dios? ¿Que él mismo lo prohibió? Por supuesto que no. Ahí está Jesús, ¿cierto? Jesús está conmigo. ¿Cómo voy a mentir si él conoce mi corazón? Porque tal vez yo puedo decir, no, acá Jesús no sabe esto, pero lo voy a decir como si fuera una verdad. No, Jesús conoce las intenciones. Entonces, mis hermanos, el problema es que nos apartamos de Jesús. Oramos a la mañana, Señor, acompáñame. A los 10 minutos, 15 minutos, nos hemos alejado tanto de Jesús que ya no importa, porque comenzamos a maltratar al esposo, a la esposa, a los niños, a todo mundo que se mete en frente de nosotros, ¿no? Vamos manejando y le decimos hasta lo que se va a morir el pobre que se atravesó ahí en el tráfico, ¿cierto? Mucho cuidado, mis hermanos. Recuerde, usted le pide a Jesús que anduviera con usted. Y usted va manejando, Jesús va al lado suyo. Así que tenga mucho cuidado cómo trata a los demás, ¿sí? Y mis hermanos, si lo miramos de esa manera, si Jesús está con usted, usted no va a cometer ninguno de esos que nosotros le llamamos pecados. Nosotros le llamamos pecado a todo esto. Y es verdad, la Biblia también le llama, ¿no? Pero el punto aquí es que usted, si Jesús está cerca de usted, usted no va a cometer esos pecados. Ese es el punto. Una vez que nos apartamos de Jesús, entonces ya la mentira, al fin y al cabo Jesús no está conmigo. Ya la mentira es fácil. El robar aquí, el robar allá, es fácil. Lo logramos fácil. Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado de pronto cómo lo hacemos, ¿sí? Y ahora sí, vamos a leer la lista que aparece aquí en Romanos 1, 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Gente que conoció de Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Piensa en este texto, hermosa familia, porque hay muchas personas que han salido de la iglesia, incluso que han dejado el cristianismo para atacar el cristianismo mismo. Hay personas que han salido de la iglesia adventista pensando que son más inteligentes que Dios. No, no, Dios se equivocó y aquí está mal esto. Hay que acomodar esto, hay que acomodar aquí, hay que acomodar allá. Mis hermanos, mucho cuidado. Note lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, en un momento conocieron de Dios, conocían la verdad, conocían el evangelio y tal vez en momentos incluso hasta padecieron por el evangelio. Bueno, esas personas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La gloria no fue para Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora, razonando, no, no, no. La Biblia en realidad no quiere decir esto, la Biblia quiere decir esto otro. Y sabe, agarramos a la Biblia y la acoplamos a nuestro estilo de vida, lo que nosotros queremos hacer. Ahora, tomamos la Biblia y decimos, no, 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 la Biblia, no, la Biblia, la Biblia no, la Biblia es, La Biblia no dice así. La Biblia dice asá. La Biblia, en realidad, lo que dice aquí Dios no es lo que nos quiso decir. En realidad, es otra cosa. Hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado. Número 22. Profesando ser sabios, se creen inteligentes, se hicieron necios. Según ellos, profesando, yo soy más inteligente que Dios, porque la Biblia dice lo contrario de lo que la Biblia dice en realidad. Entonces, tratando de arreglar las cosas, no. Se hicieron necios y ahora van con necedad en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios haya establecido. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, en un momento dado incluso, hermanos, llegarán a adorar a ese tipo de animales. Dioses de los cuales, obviamente, este Dios sabemos que no debemos estar adorando, ¿no? Dice el 24, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, puesto que se alejaron tanto de Dios, ya Dios se ha alejado de ellos, y entonces ahora no es que Dios los haya mandado a la inmundicia, sino que con su razonamiento y con su necedad han llegado a la inmundicia. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos, haciendo en sus propios cuerpos cosas que Dios nunca hubiese aceptado y que no fue la intención jamás de Dios que eso pasara. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Note, tomaron los textos bíblicos y ahora, en el lugar de seguir la palabra de Dios por sus principios establecidos aquí, ahora ellos lo que han hecho es que los han cambiado, los han modificado para tener un estilo de vida el cual ellos se sientan a gusto y poder vivir de esa manera. Qué cosa tan más triste, la verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En su momento dado, hasta allí llegará la persona, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Estamos hablando aquí de las relaciones íntimas, por cierto. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, note qué interesante, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La mujer deja su uso natural y entonces comienza a hacer lo que Dios nunca permitió. Dice, y ahora para que se entienda un poco mejor, lo explica mejor aquí el apóstol Pablo. Los hombres también dejaron a la mujer y se fueron hombres con hombres, a tener relaciones sexuales, a tener relaciones íntimas de esta manera y deshonrando a Dios, porque eso es en contra de la naturaleza, es en contra del principio divino, es en contra de lo que Dios estableció desde un principio. Qué pena y qué vergüenza, vamos a ponerle así, que Dios siente ahora que lo que Dios creó para que fuera usado así, el hombre lo ha cambiado. El hombre ahora dice, no, no hay problema. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona, recuerda que lo dijimos al principio, que comienza a apartarse de Dios, se aparta de la verdad y empieza con las mentiras, y empieza a modificar la palabra de Dios. Llega un momento dado donde acepta. Y note, aunque de pronto no sea homosexual, pero note lo que sigue diciendo al final. Es increíble la palabra de Dios, como no se ha escapado ni un solo punto. Hombres con hombres hicieron lo mismo, ¿no? Dice el número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aceptaron a Dios, puesto que no aceptaron a Jehová, la verdad de Dios, la palabra de Dios, entonces su mente está reprobada, su mente anda por los puntos más bajos. Y es la razón por la cual ya el homosexualismo, incluso, mis hermanos, relaciones sexuales con animales llega a ser algo más tan natural de pronto, porque el hombre busca placer constantemente. Entonces, son cosas depravantes y depravadas que al último la mente del hombre llega hasta ese punto porque no está cerca de Dios. Recuerde, no está cerca de Dios, se ha alejado de Dios, y por esa razón es que estamos viviendo estos puntos aquí, ¿sí? Ahora, sigue diciendo el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, recuerden, en un momento entendieron, pero ahora se han apartado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Practican y están de acuerdo con los que las practican. A veces tal vez no las practican, pero el hecho de estar de acuerdo con los que las practican también constituye el pecado igual. Hermanos, eso es terrible. Ahora, recuerde que todo esto sucede porque una persona está lejos de Dios. Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, lee estos versículos con oración y con detenimiento y resume la esencia de lo que manifiesta Pablo. Concéntrate específicamente en las etapas del pecado y sus consecuencias. Hermosa familia, la respuesta de un servidor. El ser humano se alejó de Dios y las consecuencias se han dejado ver. El pecado toma control de nosotros cuando nos dejamos manipular por el enemigo de Dios. Esto es manipulación del enemigo solamente para destruir la creación de Dios. Tú fuiste creado perfecto. Tú fuiste creado para que vivas eternamente en el cielo. Claro. Debemos estar preparativos y debemos estar siempre con, o bien, tomados de la mano de Cristo Jesús, ¿cierto? Al pie de la página el martes, dice, en tu vida, ¿en qué medida cosechaste las consecuencias inmediatas de tus pecados? Todo lo que usted ha pasado, lo que usted ha vivido, ¿en qué momento? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué cambios debes hacer para no volver a pasar por algo similar? Esta pregunta, mis hermanos, lo voy a dejar para que usted la responda de una forma muy, muy personal. Recuerde que entre todo esto que estamos mirando aquí es para entrar al cielo, para que nos lleve en una vida piadosa, en una vida cerca del amor de Cristo Jesús, ¿sí? El miércoles dice los crisoles de purificación. Muy bien. Jeremías 9:7, vamos a darle lectura aquí. Porque está allá al principio de la Biblia, al principio de la lección, perdón, de ese mismo día. Y luego este texto que aparece aquí, mis hermanos, es un texto de la lección también. Dice, ¿cómo entiendes? La pregunta que aparece allí. ¿Cómo entiendes esta cita de Jeremías, no? Y el versículo bíblico anterior, bueno, la cita y el versículo bíblico. ¿Cuál es tu experiencia con los dolores que implica el proceso de purificación? Muy bien. Primero voy a leer la cita bíblica, Jeremías 9:7, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Él nos va a refinar y nos va a probar. Entonces, aquí la persona que lleva por el apellido Chambers, de my utmost for his highest, en la página 271, es un libro que lleva por ese título, dice así, si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. Antes de dar la respuesta aquí, ¿sabe? Es interesante porque muchas veces en la iglesia nos hemos concentrado en decir palabras lindas, palabras que no hieran, palabras que la gente acepte. No digamos palabras que a la gente le cae mal. ¿Sabe? Yo lo digo de esta forma y lo he aclarado incluso en la iglesia. ¿Sabe? Si yo menciono una verdad en la Biblia, que está en la Biblia, perdón, una verdad bíblica, una verdad que te haga sentir mal, sin duda alguna es porque hay algo mal en ti. parecido a lo que dice esta persona, ¿no? Entonces, si una verdad te molesta, es porque hay algo allí que la verdad está lastimando. Y esa lastimadura va a seguir allí hasta que muera esa enfermedad tuya. Esa enfermedad que tienes allí, que la verdad la está moldeando, modificando, tratando de cambiar. Porque la verdad, mis hermanos, es verdad y siempre será verdad. Aunque si vivamos una mentira y aunque la verdad de repente nos choca y no nos gusta. Bueno, si no te gusta es porque hay un cambio que hay que hacer en tu vida. Y si es así, mi hermano, mi hermana, velo de esa forma y creo que podrás entender un poquito mejor lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? ¿Cómo entiendes esta cita y el versículo bíblico anterior? ¿Cuál es tu experiencia con los dolores que implica el proceso de purificación? Bueno, la respuesta del servidor: estamos contaminados de impureza y solo con el fuego del Espíritu Santo se puede limpiar. Pero en el proceso puede haber incomodidad y en algunos casos hasta dolor y sufrimiento, dependiendo la impureza de nuestro corazón. Entre más impuros estemos, más estaremos dentro del crisol, más estaremos dentro del fuego, hermosa familia, ¿sí? Entonces, otra pregunta más que aparece aquí. Dice, lee Jeremías 9, del 7 al 16. Vamos a leerlo y luego seguimos con el texto acá, ¿sí? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más ha de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Note lo que ha pasado aquí con el pueblo de Dios, se ha alejado completamente de Dios y, por supuesto, está ahora yendo en contra de los principios. En lugar de ser una luz para sus semejantes, ahora acecha en contra de ellos, ¿no? Y sigue diciendo el número 10, por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra, huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, note qué interesante, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras imaginación de su corazón y en pos de Baales, según las enseñanzas de sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Las preguntas que aparecen aquí dice, Dios dice que refinará y probará a Judá y a Jerusalén. ¿Qué dos razones da Dios para esto? Eso lo vemos en el versículo 13 y el 14. Dice, porque el pueblo dejó la ley de Dios a un lado y se fue en pos de dioses ajenos. Esa es la razón por la cual Dios ahora tiene que venir y probar y reafinar de nuevo a su pueblo, ¿cierto? ¿De cómo ocurrirá el refinamiento? Eso lo vemos en el versículo 15 y el 16. Dando amargura en la vida y aguas de hiel con el propósito de limpiar a su pueblo. El ajenjo, de hecho, todavía hasta el día de hoy se utiliza como para purificar, ¿no? Es algo bien amargo, una hierba bastante amarga. Entonces Dios dice, les voy a dar amargura, les voy a dar agua de hiel para purificarlos, ¿no? Entonces esa es la respuesta para esta pregunta. Al pie de la página y el miércoles, hermosa familia, igual una respuesta muy personal que tendremos que dar aquí. Dice, piensa en los pecados con los que luchas. Es algo bien personal, ¿cierto? Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo haría? ¿Qué medidas podrías tomar ahora para resolver esto antes de que Dios decida tomar medidas drásticas contigo? ¿Cómo lo hizo con Israel? ¿Okay? Bien importante, mis hermanos. Y esto es algo bien, bien interesante. Tal vez nomás abundo un poquito en esto. ¿Sabe? De pronto esperamos que Dios nos bendiga, que Dios esté con nosotros y todo lo demás. Pero nos hemos alejado de Dios y de repente no estamos cerca de Dios. Estamos viviendo en pecado, una vida de pecado, una vida de pecado, una vida de pecado. ¿Saben? Hermosa familia, piense por un momento nada más. ¿Qué está esperando para ser fiel a Dios desde ya? Una tragedia. Que Dios lo meta en el crisol hasta que sufra, hasta que se doblegue. No espere eso. Porque si es verdad que muchas veces Dios nos meterá en el crisol tratando de limpiarnos, igual nuestra decisión de pronto puede ser alejarnos más de Dios. Bueno, mucho cuidado, mis hermanos, de pronto cómo estamos viviendo nuestra vida diaria. ¿Sí? Jueves, los crisoles de la madurez. Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué crees que quiso decir Pablo con me fue dado? Y eso lo encontramos en 2 Corintios, 12:7, dice así el texto bíblico. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Interesante como Pablo ve lo que pasa alrededor suyo como algo que Dios lo permite. Solamente para mantenerlo con los pies sobre la tierra, por así decirlo, ¿no? Dice, de me fue dado. ¿Quién se lo dio? Hablando del bofetón, ¿no? ¿Cómo podía Dios usar esto en beneficio de Pablo? Bueno, después de un servidor. Para mantener la humildad, Dios permitió que el diablo enviara uno de sus instrumentos para abofetear a Pablo. Y Pablo dice, esto es nada más para que yo no me crea que soy mejor que los demás. Satanás envió a alguien para que me ponga en mi lugar, por así decirlo, ¿no? Digámoslo de esa manera, ¿sí? Ahora, sigue diciendo en la siguiente pregunta, de 2 Corintios 12, del 7 al 10. ¿Cómo afrenta Pablo su aguijón? ¿Crees que la debilidad...? Bueno, vamos a leerlo primero y luego seguimos con la pregunta, ¿sí? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces ahí vamos bien, ya lo habíamos leído anteriormente, ¿no? El versículo 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está diciendo, en el poder de Cristo yo puedo vencer. Porque al final de cuentas yo me tengo que mantener firme y fiel para que la gloria de Dios se manifieste y para que se glorifique el nombre de Jehová en nuestro dolor. Porque recuerde que, como quiera que sea, somos un testimonio para las demás personas. Si en cualquier sufrimiento, en cualquier prueba, cualquier cosita, caemos, ¿dónde quedó en este caso nuestro testimonio para las demás personas? ¿Cierto? Entonces ahí tiene usted esta parte. Sigue diciendo el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. No en forma personal. Cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Y solamente por Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces la pregunta que sigue dice, ¿crees que la debilidad de Pablo tuvo otros beneficios espirituales para él? La forma en que Pablo responde, ¿cómo podría ayudarte a enfrentar aguijones que quizás tengas que sobrellevar? Muy bien. Respuesta de un servidor. Confiados en Cristo, número uno, ¿no? Segundo, si le a Pablo le mantuvo con los pies sobre la tierra el hecho de que viniera este personaje a bofetearlo, ¿no? Y número tres, con nuestra fe puesta en el poder de Cristo y sabiendo que en Jesús, por su poder, tenemos poder. En Jesús, el poder de Cristo Jesús se manifiesta en nosotros y en Él es que tenemos ese poder, ¿sí? Muy bien, entonces las primeras preguntas, ¿no? ¿Cómo enfrenta Pablo su aguijón? Confiando en Cristo. ¿Crees que la debilidad de Pablo tuvo otros beneficios espirituales para él? Por supuesto que sí, porque lo mantuvo con los pies sobre la tierra y no se engrandeció él solo, ¿cierto? Entonces la última pregunta dice, ¿cómo podría ayudarte a enfrentar aguijones que quizá tengas que sobrellevar? Entonces la respuesta es con nuestra fe puesta en el poder de Cristo y sabiendo que Jesús, por su poder, tenemos poder. Disculpe que lo redondeé un poquito más, lo repetí una vez más solamente para ponerlo con cada una de las preguntas. Entonces, al pie de la página y el jueves, dice cuánta diferencia hay entre las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual y las tuyas. Piensa en las en los aspectos de tu vida en los que necesitas dar más frutos de justicia. ¿Qué cualidades espirituales te gustaría pedir a Dios que te desarrolle en ti mediante su poda? Mira que Él te está moldeando, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo diría que muchas, ¿no? La primera dice, ¿cuánta diferencia hay entre las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual y las tuyas? Hay mucha diferencia, por supuesto, en lo que Dios quiere a lo que yo quiero. Pues nosotros vemos todo carnal y Dios lo ve espiritual. Entonces nuestra forma pecaminosa de pensar, nuestra forma carnal, obviamente se va a manifestar en todo momento. Entonces obviamente va a ir muy diferente a lo que Dios está o ha dicho, ¿no? O lo que Él quiere para nosotros, por así decirlo. La segunda pregunta, ¿qué cualidades espirituales te gustaría pedir a Dios que desarrolle en ti mediante su poda? Mucha fe y humildad, mis hermanos, eso sería muy, muy bueno para cada uno de nosotros, ¿cierto? Bien, mis hermanos, vamos a entrar a la parte del viernes. Ahí hay 5 preguntas, vamos a ir bien rapidito nada más para ir terminando ya con la lección. Dice la primera pregunta, cosechar las consecuencias de nuestro pecado puede ser una experiencia realmente dura. ¿Podré volver a estar bien con Dios? Nos preguntamos, ¿qué promesas divinas podrían animarnos a perseverar en estos momentos y no rendirnos? Ver lo que Pablo escribe más adelante en Romanos 5, del 1 al 11. ¿Qué le puede decir a alguien que se hace esta misma pregunta? Bien, vamos a leerlo bien rapidito. Dice Romanos 5, del 1 adelante, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra meta, ¿cierto? Como hijos de Dios. Número 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre de Jehová. Dice el número 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él murió por nosotros, mis hermanos, aquí en el versículo 8, siendo pecadores, esperando que nosotros miráramos su sacrificio y nos arrepintiéramos del pecado. Número 9, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿cierto? Número 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si antes que éramos pecadores, Jesús mandó a su Hijo para salvarnos del pecado, ahora que ya le hemos aceptado, con más razón Él nos va a abrazar y nos va a ayudar a salir de las pruebas y de todo lo que venga, mis hermanos, ¿sí? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿sí? Ahora, ahí está la pregunta una vez más. Dice, cosechar las consecuencias de nuestro pecado puede ser una experiencia realmente dura. ¿Podré volver a estar bien con Dios? Nos preguntamos, ¿qué promesas divinas podrían animarnos a perseverar en esos momentos y no rendirnos? Y acabamos de leer ahí Romanos 5, del 1 al 11. ¿Qué le puedes decir a alguien que se hace esta misma pregunta? Bueno, la justicia de Dios nos perfecciona y si le amamos, todo nos ayuda a bien. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 8, 28, ¿cierto? Si amamos a Dios, todo lo que pase nos va a ayudar a bien, mis hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué quiere decir el Ellen G. White con su providencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo saber cuándo sucede algo por la providencia de Dios? ¿Qué actos de la providencia de Dios te guiaron en las pruebas de tu vida? Como clase, analicen qué aprendieron en estas ocasiones. ¿Cómo podrían ayudar a alguien que se pregunta si algún hecho de su vida en realidad es su providencia? Muy bien. En la providencia, mis hermanos, vemos a nuestro Creador, amándonos y guiándonos en todo momento. Y providencia, Dios ha proveído ya a Jesús, proveyó el Cordero, todo eso que Dios ha hecho ya los preparativos para salvarnos, ¿sí? Entonces, allí lo podemos encontrar de esa manera. Número 3, dice la pregunta número 3, si conoces a alguien que está pasando por el crisol en este momento, Es importante saber qué provocó esta prueba. Es decir, ¿cómo deberías reaccionar ante esta persona y su sufrimiento independientemente de la causa? Hermanos, la respuesta de un servidor: cualquier persona que esté pasando por pruebas, debemos apoyarle al orar con ellos y dejarles la seguridad que el poder de Dios está de su lado. Sin duda alguna, en nuestra familia, necesitamos estar ahí con ellos y apoyarles en todo momento. Alguien está sufriendo en tu iglesia, apóyale. No lo critiques. Apóyale en todo momento, ¿sí? Pregunta número 4. Un joven cristiano que vivía en Sudamérica pasó por una amarga prueba. Una vez superada, se mudó a Europa y tiempo después le comentó a alguien: dejé mi cadáver en Sudamérica. ¿Qué significa eso? ¿Por qué todos, en cierto sentido, debemos dejar nuestro cadáver en alguna parte? ¿Qué papel cumplen las pruebas en ese proceso? Muy bien. Necesitamos, dice la respuesta de un servidor, dejar atrás nuestras luchas y pruebas. Lo que quedó atrás, ya quedó atrás, mis hermanos. Ahora veamos a Jesús y vayamos adelante con victoria en Cristo Jesús, ¿cierto? La número 5, y no hay respuesta de un servidor porque es algo que usted debe de hacer en la clase. Dice: como clase, planifiquen una salida a un hospital o a algún lugar donde puedan ayudar, consolar y animar a quienes por algún motivo están atravesando un crisol. Y ahí tiene usted, mi hermosa familia, la lección de esta semana. Y por supuesto, estamos contentos y felices de poder traerla para todos ustedes, hermanos. Ahora estamos por viajar para Chicago, un servidor, donde estaremos ya con el pastor Luis Rivas, teniendo media semana de campaña y luego una semana entera con tres iglesias, donde vamos a juntarnos las tres iglesias para tener seminarios de profecías. Y luego de allí, regreso para Phoenix y vamos para México, Dios mediante. Pero mis hermanos, estamos contentos y felices de poder ser una familia con ustedes. Gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí con nosotros, por orar por nosotros también. Somos una familia, les amamos en Cristo Jesús y por supuesto con todo lo que estamos haciendo, tanto un servidor, todo el equipo de Fe y Esperanza, nuestro propósito es preparar a las familias que formen parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, con un servidor Joel Medina, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana. Esperanza.